Deciros solemnemente que esto es una travesura. Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. ¡Bienvenidos a una nueva temporada en la que digo bien la intro en primer momento! ¡Bien!
Eso ahí, mira, muy bien, nos han venido estupendo ya ahí esos aplausos que has dado, nada más.
Me lo he imaginado, ¿No te ha gustado?
Pues mira, no sé si lo sabéis, chicos, lo hemos estado comentando por redes, pero esta quinta temporada va a empezar un poco casera, igual que terminó la cuarta, que la hicimos por videollamada cada semana. Esta vez no va a ser así, esta vez nos vamos a juntar, pero nos vamos a juntar en una casa. Y no tenemos el equipo que tenemos en Nova Onda. Y entonces, aplaudir justo delante de los micros,
pero
pues
tú eso, al oyente dímelo.
Medio, al oyente medio, eso pues le perfora el tímpano.
A partir de ahora podemos decir aplausos y ya está.
Imagino que ya os habéis dado cuenta de que vuestros tímpanos están perforados.
Pero la
salvo
culpa
eso,
es de Luis, porque no has dicho nada de los aplausos antes de empezar. Mira que te he preguntado cosas y en ningún momento has dicho nada de aplausos, chicas.
¿Has visto? Llevaban la gente como 3 meses esperando que empezara la temporada y lo primero que hemos hecho es restarles audición.
Totalmente.
De nada, chicos. Os echábamos de menos.
Bueno, salvo eso, ¿qué tal el verano?
Bueno, pues yo bien, en general. Trabajando, estudiando y leyendo mucho. ¿A que no sabéis cuántos libros he leído este verano?
Pues seguro que más
miedo
que yo.
Miedo me da.
He leído más que vosotros, pero tenéis que hacer
venga, va,
una
yo
porra,
te lanzo, ¿no? La porra de... Han sido 3 meses exactos, más o menos.
Más no o sé. Menos. A ver, teniendo en cuenta...
Contamos desde julio,
os doy un
¿no?
poco de, uh-huh. Os doy un poco de pista. Si tenemos en cuenta que la vorágine en agosto terminó un poco, bastante...
Ah, por fin acabó.
Sí.
Bien.
Terminó.
Me alegra saberlo, la verdad.
Aún así, ¿cuántos creéis que he leído?
Yo te voy a decir... Porque me voy a lanzar un poco a la piscina. 25 libros.
No, te has pasado.
18.
17.
¡17!
Es que en agosto solo leí 3, que fue todo desastre.
Uh-huh.
Entonces,
has leído más del doble de lo que he leído yo, ¿eh?
He leído 10 libros en julio.
Claro, yo leí 2.
¡Madre mía!
Es una barbaridad, yo lo sé. Pero es que, bueno. Vamos a hacer top 3, ¿no, chicos?
Sí, vamos a... Claro, la idea, chicos, es que no queremos hablaros de los 16 libros o los 17 libros de Aurora.
Porque entonces ya no tendríamos programa, o sea, la dejamos a ella y nos vamos.
Claro,
¿para qué os quiero aquí? Si
bueno,
no
escúchame, estamos como en casa literalmente, nosotros nos vamos a dormir y que Aurora termine, apague el espíritu y se vaya.
Y luego ya cierras la puerta tú.
Vale.
Pero bueno, la idea es hacer un top 3 con, teoría, las mejores lecturas del verano. En mi caso... No van a ser las 3 mejores, pero van a ser 3 muy buenas. Y a partir de ahí, pues que nos comentéis vosotros también en redes sociales. Recordad que estamos en Twitter con @travesurarealizada_fm, creo que es en Twitter, ¿puede ser?
Sí, creo que sí.
No me estoy colando, creo que no. Y en Instagram, que somos travesura_realizada_fm, donde pues estamos ya a tope publicando cosas. En Instagram estamos menos a tope.
Estamos más bien en Twitter.
Sí,
si
porque
queréis algo así más inmediato, comentadnos en
Twitter. Instagram siempre nos cuesta, siempre decimos, chicos, la semana que viene nos hacemos una foto cada uno, nunca pasa. Entonces, cuando éramos 5 no lo hacíamos, imaginaros ahora que somos menos. Es una cosa
claro,
curiosa.
Por cierto, estaréis escuchando solo 3 voces. Miguel sigue con nosotros en Travesura.
Y en está espíritu. Vivo,
pero el trabajo le está comiendo la vida por dentro. Entonces,
la vida se se le hace bola.
Sí, se le está haciendo bola. De hecho, no le está dando tiempo prácticamente a leer nada. Y lo que va a hacer es estar con nosotros pues una o dos veces al mes en función de cómo vaya de trabajo. Pero bueno, en espíritu está ahora mismo aquí charlando.
Y creemos perfectamente que en los programas que sí que va a estar, exceptuando este, es en los de novedades. Porque exacto, quiere aportar su granito de arena con el tema de los cómics, y aunque no le dé tiempo a leer, pues que sigamos aumentando nuestra lista de libros pendientes.
Yo he leído cómic este verano, así como dato.
¿Cuántos libros has leído tú? ¿Libro, cómic,
venga,
cosa?
Va. Yo voy a decir que solo he leído 8. Es que después de 17, 8 es muy poco.
Vale, sí, después de 17, 8 es muy poco, pero 8 libros son 3 libros y pico al mes.
Sí, sí, sí.
No me digas que no es una fantasía.
Que sí, que está muy bien.
O sea, además, yo lo veo súper bien.
He tenido un verano, salvo un libro que ni fu ni fa, y solo ha sido ni fu ni fa, el resto, todo lecturas que me lo he pasado muy bien.
Yo he tenido varias morralla, la verdad.
Pero es que tu vorágine es lo que provoca.
Ya, exacto.
O sea, quiero decir...
Sí, sí, lleváis razón.
No es que...
Que sí, que llevas razón.
O sea, es pura estadística.
No,
si te
es
lees,
que mira, y sigue.
Si te lees 17 libros en 3 meses, es
madre
normal.
Madre mía.
Ay, como le echaba de menos y en directo, qué fantasía.
Es que no se calla.
Es que esto con internet en medio, que cada uno está encerrado en su habitación, no tiene tanta gracia. Pero ahora que os estoy viendo, echaros las caras de odio de siempre... Ay...
¿Tú cuánto has leído?
Yo al final he echado cuentas y me he leído 11 libros.
Quedado
está súper bien.
En último lugar.
A ver, Luis, como siempre, ¿qué tal el reto? Por cierto, así hablando un poco de
pues
todo.
Pues el reto, sinceramente, el reto de, o sea, el del verano, abandonado.
Vamos a recordar que el tema del reto en cuanto al verano es era, más bien, leerse una trilogía.
Sí,
o
durante,
saga, o saga, durante, o bueno.
Durante todo el verano.
Bueno, yo por mi parte lo he intentado, pero me he quedado a medio libro. Sí, lo he terminado en septiembre, pero a finales de agosto se me complicó el tema y me quedaban 200 páginas el último día de agosto. Entonces, realmente, si contamos hasta finales de agosto para leernos la trilogía, saga o lo que toque, a mí no me ha dado tiempo.
Entonces, a ver, que me quede a mí claro. Estamos diciendo que la ganadora máxima y absoluta de este reto, el reto travesura, un año más.
¿Has sido tú? ¿Has cumplido todos los meses?
Ya te digo.
Mierda.
Esto es curioso porque al principio del reto estaba Miguel como a tope, vosotros no vamos a dejar que Aurora gane un año más, tal, y yo, bueno, yo por dentro estaba un poco cagada diciendo, joder,
este,
¿qué me van a hacer
este año se complica?
Que ya verás, ¿qué tal? Y ahora yo he seguido mi ritmo ahí, a mi tole tranquilamente.
Y...
Bueno, eso de tranquilamente, 18 libros después, yo qué sé qué decirte, de tranquilamente, amiga. Una cosa que esté
bueno,
bien.
Pero
una cosa
bien.
Que esté bien. A ver, yo cuento con que sí que he cumplido el reto, porque al final, para mí,
no,
el verano ha acabado ahora.
No,
me refiero al del verano, que yo me he leído trilogía y me lo he pasado súper bien.
Uno va
a su marcha.
Pero escúchame una cosa, no pasa nada. Tú has ganado y estás muy contenta. Luis está muy picado porque ha perdido, pues pagáis a medias la cena que nos debéis al resto del equipo y no hay ningún problema. ¿Qué problema hay? Yo lo veo todo estupendo.
No,
enhorabuena, chicos. Te invito a que pagues. Es lo máximo que puedas hacer.
No funciona así.
Bueno, chicos, llevamos 7 minutitos ya aquí lanzándonos puñales. Si os parece, ¿por qué? Y lanzo aquí un par de órdagos. Por un lado, podemos intentar que los programas sean de más o menos una horita, horita y algo, como mucho, que no se nos vaya a la hora y media que se nos estaba yendo en el confinamiento.
No sé yo, no prometo nada.
Porque un poco de más.
Luego esto hay que editarlo, acordémonos. Y ahora ya, pues, vuelve a haber una sociedad a la que salir. Y, claro, editar horita y media todas las semanas puede ser ya más complejo. Pero una horita y 10, horita y cuarto, si no nos lanzamos cuchillos mucho más tiempo, lo mismo si puede ser.
¿Quién
y
sabe?
Luego, por otro lado, ya hablaremos de si hay un reto 4.0, a ver qué opináis.
¿Que Aurora puede volver a ganar?
Vosotros, los oyentes, ahí dejamos. Lanzamos la piedra.
Yo voy a hacer el mensaje que sé que Magel...
Lanzamos la piedra a vuestra cabeza. Para que os mate.
Para que vosotros decidáis, porque claro, tenéis que moveros rápido.
A ver, yo voy a hablar en nombre de Magel, porque Magel y yo en estas cosas somos un equipo, y yo sé que Magel se ha pasado todo el reto pensando lo mismo que yo, la merienda que se va a pagar, el que gane o el que pierda, que en este caso son Aurora porque ha ganado y Luis porque ha perdido. Entonces, yo hablo en favor de los dos, que nosotros estamos pensando en la merienda.
Una cosa, ¿por qué he perdido yo más que tú?
Porque
esa es mi
tú has cumplido menos retos.
No, yo he cumplido más que tú,
Yo creo que no.
Eso lo vamos a ver, que tenemos en travesurarealizada.es. Tenemos apuntado quién ha cumplido y quién no. Y yo he cumplido más que tú, me parece.
Ah, bueno, pero es que yo, aunque no haya cumplido, yo no lo llevo tan mal. Yo me he quedado muy tranquila. Aquí el que se ha picado ha sido tú.
Sí, pero bueno, ya la merienda ya corre de tu cuenta.
Total,
sí,
ya te he visto.
Vamos a centrarnos un poco. Top 3 de lecturas del verano. ¿Empiezo yo?
Vamos allá.
3. Empezamos por el número 3, evidentemente. El peor de los mejores.
Eso te iba a decir.
A mí me ha costado, también te lo digo. Porque estaba entre los que tenían 5 estrellas y los que tenían 4 y media. Era como... Me ha costado, pero bueno, cuento con que como vamos a nombrar estos libros aquí, me da opción a hablar del resto después.
A mí no me ha costado mucho porque...
La morralla bueno, ha hecho
pupa,
¿no?
Efectivamente. Voy a hacer un poco de trampa, pero luego os lo cuento.
¡Ya empezamos! No podría haber un mejor inicio de temporada que con las trampas de Aurora.
Evidentemente. Procede. Entonces, top 3. April, Adam y la trayectoria de los planetas, de Andrea Longarella, también conocida como Neira. He leído un par de libros también, no sé si recordáis, este verano, concretamente en julio, que no me gustaron mucho, era contemporánea, pero un poco ni fu ni fa. Se llama, la biología se llama La historia de Daniela.
Ah, sí.
Vale, pues ¿por qué leí esto? No lo sé, yo pues tampoco me lo explico.
Ibas enchufada. Por eso, sí. O sea, tú ibas ya al primer libro que saliera pero en no la
tiene,
librería.
No tiene sentido porque... yo digo, vale, he leído esta biología de Andrea Longarella que ni fu ni fa, más bien me. Y luego, como un libro o dos después, digo, pues voy a seguir con Andrea Longarella. ¿Por qué lo hago? No lo sé. ¿Y? Bueno, pues os digo que le di 5 estrellas a este libro.
¿En serio? Dios. Fíjate en
os
la
lo
vida,
juro. Me fui de viaje con mis amigas, estábamos en la playa y yo les decía, id a bañaros.
Que ahora voy
porque
yo.
Quería leer.
Es en plan, dejadme en paz ya. Marchaos.
Ellas,
¿en
lo serio? Típico, volver de la playa, comes, te echas la siesta y yo decía, ¿qué siesta ni qué siesto? ¿Tengo que leer? O sea, así, todo el viaje.
¿Y es solamente un libro?
Y era un libro, pero es que no podía parar. Qué April, guay. Adam y la trayectoria de los planetas. Si veis la portada, por favor no le hagáis mucho caso porque tiene pinta de ser el mayor tostón romántico de la historia y no es para nada lo que vais a encontrar. Entonces...
De hecho parece que hay como un señor ahorcado ahí.
Sí, bueno, es que, bueno, sí, pero no es así.
Vale,
simplemente no sé. Son los hilos que igual que hay en la portada, hilos que a sujetan ver, a los planetas, a hay ver, hilos que sujetan es como la chica y al chico.
Es como la campaña de Vuelta al Cole del Corte Inglés.
Sí, un poco
sí,
así.
Sí, sí.
Ahí lo dejo.
Total, os cuento un poco de qué trata esto. Es contemporánea, trata de una chica, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es que tampoco importa, una chica que tiene...
Llamémosla X.
...unos 19 años, que es voluntaria en un centro de salud mental. Ya sabéis que ya...
Ya,
hemos dicho salud
tú.
Mental y yo ya es como...
Ya es tu área.
Sí, es lo mío. Entonces ella va de voluntaria y está de voluntaria ayudando a un psicólogo en unas terapias de grupo. A veces pues lleva, sobre todo muchas veces, lleva galletas al centro y todo el mundo como que tiene mucho cariño por eso, porque está de voluntaria. Y todo esto empieza un poco a ir cuesta arriba en el libro en el momento en el que aparece el chico. Claro, la chica se llama April, evidentemente, como dice el título del libro. Y Adam es el chico que le ha ocurrido algo, tiene 22 años, le ha ocurrido algo muy gordo, que le ha hecho tener una depresión muy fuerte, está en su casa encerrado, no quiere saber nada de nadie, ya no habla con sus amigos, apenas habla con su madre, es como está muy encerrado en sí mismo. Y como que es un poco obligado a ir a este centro de salud mental con el psicólogo para intentar retomar un poco su vida. Le ha pasado algo muy gordo, está todo relacionado con otra chica... que pues vas un poco presuponiendo a lo largo del libro.
Claro, te van dando pistas, ¿no?
Efectivamente, como que él todo el rato habla de ella, de qué va a ser ahora mi vida sin ella, entonces tú ya presupones que ella ha fallecido.
Claro.
Y que probablemente pues sería novios, pareja muy formal y tal. Y entonces aquí es donde se conocen. La primera vez que Adam va al centro de salud mental, no quiere entrar a la sesión con el psicólogo. Y llega April y le dice, pues si no quieres entrar, no entres. Y el tío se larga.
Oye, empieza guay, ¿eh?
Y el psicólogo le dice a ella, ¿qué has hecho? Como diciendo, que me estás quitando la gente, ¿qué haces? Y le dice ella, no te preocupes.
Que va a volver, ¿no?
Que va a volver. Y a partir de aquí empieza el libro.
Qué ojo, ¿no?
Me mola.
Es muy guay. Y luego hay cosas muy chulas dentro del libro, que luego ya fuera de la grabación os contaré el spoiler máximo que vais a flipar. Pero... me gustó muchísimo, me llenó un montón, sentí muchísimo. Hay una cosa muy gorda en el libro que yo no me esperaba, para nada, está muy bien hecho. Y cuando lo supe fue como, Dios, qué fuerte. Y a partir de ahí todo fue súper súper rodado. Es que engancha desde el principio, gusta un montón, trata temas de salud mental, además lo hace muy bien. Es que lo tiene todo.
Qué
5
guay.
Estrellas, April, Adam y la trayectoria de los planetas de Andrea Longarella.
Pues me lo apunto porque además es que, juego, con lo que has contado, pinta muy guay.
Y por cierto, está en Nubico Premium. Importante.
Aquí, desde el minuto 1, haciéndole promo a Nubico, ¿eh?
Sí, vamos a ver si así por lo menos nos empiezan a pagar.
Claro, quiero decir, por lo menos ya que hemos pagado nosotras siempre, nosotras estamos pagando siempre, que menos que digan, chicas, este mes pagamos nosotros.
Sí, yo lo veo.
Y Luis, que se quede fuera de toda esa promoción, ¿eh?
Tú puedes entrar también con nosotros si quieres.
Sí. Pues yo voy con... Acabo de cambiar mi elección sobre la marcha. Además,
muy bien.
Mientras te escuchaba a ti.
Así es.
Me voy a quedar en el top 3 con un invitado inesperado de Sari La Pena, que me ha gustado muchísimo. Le puse 4 estrellas. Y es que este verano leí también... La pareja de al lado.
Pero lo leíste al revés. Deberías haber leído primero La pareja de al lado y luego este.
Creo que me habría pasado como Aurora. A mí La pareja de al lado me gustó regular. O sea, me pareció demasiado predecible.
A mí me gustó mucho cuando me lo leí.
Muy rebuscado en algunos puntos. Pero, sin embargo, un invitado inesperado bebe muchísimo de las novelas, de las mejores novelas de Agatha Christie, de encerrar a un grupo de personas que no se conocen entre sí o que en teoría no se conocen y ponerlos en una situación en la que empiezan a aparecer cadáveres. Y a partir de ahí, pues toca investigar, saber quién es el asesino, ir descartando personajes. Y hace una cosa muy bien, que es dar al lector, si está muy atento, las pistas necesarias para averiguar quién es el culpable antes de que ocurra.
Se puede averiguar
y aparte hace 0 trampas.
Importante.
Que es algo que hay muchos libros que al final te hacen trampas. O sea, hacen trampas. Y
este, Agatha,
nada.
Y Agatha odiamos Christie. Las trampas.
Claro, Agatha Christie es la primera que suele hacer muchísimas trampas.
La herencia de tía Agatha.
Y en un invitado inesperado, o sea, me sorprendió muchísimo el hecho de tú desde el minuto uno, si vas analizando quién habla de qué y quién es el narrador en cada momento, puedes decir, vale, este personaje me está pensando que se sorprende al ver un cadáver. En teoría no puede ser. Vale, lo lanzo a la pila de descartes. Y así, poco a poco, puedes averiguar quién es el culpable. Y se puede, y está pensado para que si estás atento lo consigas. Y eso es lo que ha hecho que el libro me guste muchísimo. Además, creo que los personajes están muy bien desarrollados. Y me quedo él con un invitado inesperado de Sari La Pena en mi top 3.
A mí es que ese libro me gustó mucho y por eso le dije, tienes que leértelo, yo creo que te va a molar, y luego ya si eso te lees La pareja de al lado porque este es mejor.
Pues a mí La pareja de al lado, sin embargo, que me lo leí justo después, además leí uno después de otro, me decepcionó.
Se te quedó cojo.
Es que hay momentos muy rebuscados, muy metidos con calzador, un libro que le sobraban fácil 60 o 70 páginas.
Y es cortito.
Y es corto, que tiene 290 me parece.
Es cortito.
Pues con 200 creo que habría sido mucho mejor libro. Ahí lo dejo. ¿Y ahí tú qué?
Pues yo, después de darle muchas vueltas, he decidido poner en mi top 3, y no porque sea el que menos me ha gustado, sino porque en algún sitio los tenía que poner, Proyecto Bruno de Ana González Duque. No sé si antes de acabar la temporada yo ya me los estaba leyendo, porque esto no. Me lo leí en un día y...
La respuesta es no.
¿Sí?
Me gustó mucho, pero... Uf, mucho. No podéis haceros una idea. Proyecto Bruno es una historia muy cortita de 153 páginas que ha escrito Ana González Duque y que nos cuenta la historia de Bruno, que es un chico nuevo que llega al colegio / instituto, y claro, al ser nuevo pues no conocía a nadie, se siente muy solo, no sabe con quién juntarse, y aparte nos lo muestran desde su punto de vista y al mismo tiempo desde el punto de vista de otros compañeros de su clase, como puede ser por ejemplo Elena, que entiende que todo tiene que ver con la ciencia. Y que, por ejemplo, ella intenta encontrar al chico perfecto usando el pensamiento científico, me parece que es. Y entonces ve al chico entrar, ve a Bruno y dice, pues es mi proyecto. De ahí viene el nombre, Proyecto Bruno. Y es una historia de estas que te la estás leyendo y tienes la sonrisilla esa tonta en la cara todo el rato. Sí. Pues eso es lo que me pasó a mí con este libro.
Eso mola. Es complicado que eso ocurra con un libro todo el rato, ¿eh?
Sí.
O sea, o está muy bien escrito... O dices, vale, de vez en cuando me ilusiona, pero estar todo el rato diciendo qué guay, no pasa mucho.
Mi top 1 es todo el rato así.
¿Sí? ¿En serio? Sí,
totalmente.
Qué guay. Por cierto, Jay, el 14 de febrero de 2021 sale la segunda parte de Proyecto Bruno, ¿no?
Sí, ya está confirmada. Cuando yo quise comentarlo en mis redes no sabía todavía, y con la reseña en el canal tampoco, pero ya tenemos fecha y estoy muy contenta porque necesito esa segunda parte ya, porque además creo que va a tener algún detalle que va a molar un montón.
Pues vamos a por un top 2, Aurora.
Top 2, viene la trampa, lo siento.
No.
Sí, viene la trampa, porque no puedo no meter todo esto, es una trilogía.
Todo esto, o sea, va a meter una trilogía en un top 2,
sí.
Tela.
Así soy yo. Vale, evidentemente, El ciclo de la luna roja de José Antonio Cotrina.
Pensaba que lo ibas a poner en primer lugar.
No. Está otro en primer lugar, pero es como, uff, bueno, que esto va en el segundo, pero no por ello es menos importante. O sea, telita con esta trilogía. Está compuesta por La cosecha de Samhain, Los hijos de las tinieblas y La sombra de la luna. Y bueno, antes de nada, decir que las portadas las ha hecho Libertad Delgado.
Qué fantasía de portadas.
Hace unas portadas que flipas,
Es alucinante. Que, por cierto, los libros los están traduciendo a un montón de idiomas.
Sí,
sí, sí, sí.
Me parece una pasada, os lo juro. Y además es que son libros autopublicados.
Es que es muy fuerte.
Es que creo que esto ya es...
El exitazo que han tenido es brutal.
Me parece increíble que no haya ninguna... Bueno, probablemente haya alguna editorial tradicional que en España le ha dicho al autor, oye, mira, pero no habrá querido por lo que sea.
Claro.
Digo yo, porque sí, es sí, que no, esto no es un éxito. Pero me parece brutal. He de decir que leí estos libros por influencia directa y máxima de Nana Literaria.
De hecho, fue a raíz del audio que grabamos con ella para el otro canal, Especial Extra Basura.
Sí, porque es que era necesario totalmente. Ella le iba dejando a su compañero de piso el libro en todos lados para que lo leyera. Me parece brutal. Llegas al baño y ¡pum! En la taza del váter ahí está lo tienes. El libro. Me parece brutal y ya dije, mira, esto lo tengo que leer. Y estoy súper contenta porque además es que lo he recomendado a amigas, se lo han leído. Es como... esto súper bien. Trata sobre, voy a intentar resumirlo de manera que no quede súper extraño y que lo entendáis.
Vale.
Trata sobre el mundo de Rocambarancolia.
El típico lugar.
Al principio yo lo leía y decía, ¿Roca qué? Y luego ya es como un trabalenguas maravilloso y perfecto. Que se abre la noche de Halloween. Se abre como un portal al mundo de los humanos y aparecen pues unos bichos que lo que hacen es coger a los humanos que tienen una energía especial para llevárselos a su mundo, porque su mundo se está muriendo. Y necesitan a unos niños, adolescentes, que tengan esta energía para empezar a repoblar este mundo de Rocambarancolia y que el mundo no se muera. Entonces ellos convencen a los humanos de que tienen que ir con ellos, los humanos van por propia voluntad.
Ajá.
Y una vez que llegan al mundo de Rocambarancolia, los dejan tirados a su suerte. Y tienen que sobrevivir ellos solos, donde hay un montón de peligros, donde mucha gente los quiere matar, donde luego en el poder del gobierno, por así decirlo, de Rocambarancolia, hay gente que quiere que esos niños vivan, hay gente que quiere que esos niños no sobrevivan, porque entonces el propio gobierno va a ser derrocado en un futuro.
Claro.
Hay una bola ahí muy fuerte de política
grande, ¿no?
Y de sociedad que mola muchísimo, a la vez que hay unos chavales de 13, 15, 12 años que dicen, ¿y ahora qué?
Claro, y a todo esto habrá personajes que mueran, personajes que irán sobreviviendo y en el último momento habrá giritos ahí con sus tramas, ¿no?
Aquí es donde empieza todo y os juro que es una trilogía brutal que con cada libro se supera.
Mira, el otro día me estaba escuchando el primer capítulo, el primer programa de la nueva temporada de Café Librería y también se lo he leído este verano y estaban diciendo lo mismo que tú.
Es que es brutal, es brutalísimo.
Es una pasada, que se lo han pasado muy bien. De hecho, aparte del audio que grabamos tú y yo con Nana, tú has hablado con Nana también en su canal, ¿no?
Sí, efectivamente, yo grabé un vídeo, además me lo dijo Nana, me dijo, mira, ¿qué te parece si hacemos un vídeo en mi canal donde... tú hablas, sobre todo tú, yo te hago unas preguntas y sobre todo tú, habla. Con lo que sea, tú dices que yo te dejo tiempo. Y dije, de puta madre. Así que, pues, grabamos un vídeo que la verdad quedó muy divertido. Y bueno, pues está en el canal de Nana Literaria, por si lo queréis ver, ahí está.
Pues voy yo. Te adelanto que ya de sí que sí, no pasa más tiempo. Me lo tengo que leer antes de que acabe 2020. Antes, toma la decisión antes de empezar a grabar de que voy a terminar Metaxus de los cómics del Eulogio y después me leo la trilogía del Don de la Diosa y ya después voy a por esta. Ese es mi planning para los próximos meses de lectura.
Los próximos 3 meses que nos quedan de año.
Sí,
pues ya puedes correr, ¿eh?
Ya puedo correr, eso te iba a decir. Bueno, voy con mi top 2, que va a ser Loba Negra, de Juan Gómez Jurado. Sabéis que he tardado casi un año en leerme el libro desde que lo recibimos. Y qué error más grande.
Yo aún no me lo he leído, de hecho.
Pues menuda maravilla. Os hablé muy bien en su día de Reina Roja, y esto es aún mejor. O sea, coge la misma estructura y el mismo formato narrativo que hay en Reina Roja, que es que todo el rato estén ocurriendo cosas. Juan, al final, lo que vuelve a hacer es contarte la historia como si te la estuviera contando aquí ahora mismo, sentado con nosotros. Pero lo hace aún mejor, porque ahora ya sabe que funciona y entonces se aprovecha de eso. Te mete más guiños, más chistes, más referencias, un montón de guiños a series, pelis, juegos, en la forma en la que te va narrando él mismo la historia. Y luego la historia, aunque sirve como un puente, como una transición entre el final del primer libro y lo que va a ser el tercero, en caso de que sea una trilogía, que no se sabía aún, y se nota que es un libro un poco de transición, consiguen meter una historia súper chula, porque hay dos personajes nuevos que se comen la trama, están muy bien hechos, y aparte, John y Antonia, que están pues un poco como en el primero, son personajes que molan muchísimo, y son, me parece que son 500, 600 páginas, por ahí serán ya, y el primero también...
El primero iba también por ahí.
600 páginas quizá, ¿verdad? Y cayeron en, no sé, 2-3 días como mucho.
Wow.
Fui como a un
ritmo... Es que se lee muy rápido, es de libro... estos libros que no puedes parar de leer.
Si lo fulmina.
Claro, si tienes tiempo para leer... Vas a 200 páginas diarias, porque las páginas vuelan, es que vuelan literalmente, es letra grande y encima es una, las descripciones son muy cortitas, todo el rato hay mucho diálogo.
Muy llevadero.
Las descripciones aparte son muy livianas, porque al final es Juan narrándote lo que está pasando y, bueno, me acabé el libro y dije, yo necesito ya el tercero, que está anunciado, si no me equivoco, para esta
¿Noviembre,
Navidad.
¿Noviembre puede ser?
Sí, que no recuerdo ahora mismo el nombre del tercero. Rey algo, no recuerdo.
¿Rey Dorado?
Rey Dorado, sí. Diría que sí. O Reina, no sé si es Rey. Sí, es, Rey.
Yo creo
Rey
que
Dorado.
Es Rey Dorado.
Sí. Y pinta muy, 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 muy bien. O sea, muy mal lo tendría que hacer para que esto no se convirtiera en otro exitazo. O sea,
yo, por mi parte, me alegra ahora mismo no haberme leído el segundo porque lo voy a tener fresquísimo para cuando salga el tercero.
Sí.
Pero es que no he tenido momento porque, además, ahora mismo es real que llevamos un mes o así sin el libro en casa.
Sí, porque
lo hemos dejado.
Lo hemos dejado
entonces
por ahí.
Entonces no he tenido momento. Ni me he acordado de que estaba sin leer porque ya no lo he visto.
¿Cuál es tu top 2?
Pues mi top 2 es un libro que llevaba demasiado tiempo en mis estanterías, concretamente desde 2016, y es Efecto Dominó, de Olivier Norek. ¡Qué error no haberme leído este libro antes!
Bueno, pero tú piensas que lo has leído ahora, te has flipado ahora, igual en otro momento no te hubiera gustado tanto.
Lo cierto es que me alegra no haberlo leído en el momento en que pensé leerlo por primera vez, porque me había cansado un poquito de la novela negra, que yo antes leía mucho más thriller, policíaco y demás, pero hubo un momento que tuve que parar porque era como ya me he saturado, no quiero más, entonces por eso creo que ahora lo he disfrutado muchísimo más. El problema de todo esto es que no puedo contaros mucho porque entonces se desvela la trama. Deciros que...
Me toca.
Es un... de verdad. Es... la historia de un secuestro que se complica. Van variando, no sé si son 4 o 5 tramas que al final se unen de alguna manera, pero es que se lo monta de tal forma que no tengo ningún pero para todo el libro. No tengo ni un solo pero de, vale, sí, está muy bien, pero le falta algo. Pero este personaje, nada. O sea, de meterme el libro en venir y decir, no, o sea, no puedo ir a trabajar. No puedo parar, no puedo comer, no puedo dormir. Tengo que seguir avanzando el libro. Y la verdad es que es una pasada. El tema es que, en principio, si tú te metes en Goodreads, te sale como que es una tercera parte, un tercer volumen. Pero esto yo lo descubrí porque tuvo el premio a Mejor Novela Policíaca Europea en 2016.
Sí.
Y en ningún momento, en ninguna parte del libro, te pone, oye, chavales, que es una tercera parte.
Pues
es...
qué error que lo vendan así en Goodreads.
En Goodreads te pone que es Víctor Coste 3, que es el protagonista de esta historia, que es el detective,
claro,
el jefe de equipo.
Es lo de siempre, ¿no? Que
será un caso aparte en el que tú ya puedes conocer a la gente, pero claro, por ejemplo, los libros de la serie Bergman que yo me leí hace años son 6 y perfectamente te ponen el lomo en alguna parte, 1, 2, 3, 4, el número que le toque. Pero aquí no. Entonces, claro, yo me lo leí tan tranquilamente y ya os aviso que los libros anteriores no están en español. Solo está este.
Y te lo has leído y no
pero
has tenido
problemas.
Pero
es que no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema porque a mí me introducen lo justo, la historia de los personajes, como para que... Mi sorpresa fue el meter en Goodreads que me había leído el libro y digo, ¿qué tres? ¿Qué tres? Si en ninguna parte pone, bueno, y aquí tenemos una nueva aventura de Víctor Coste con su equipo. No. Entonces, ¿que en algún momento traducen los libros anteriores? Estupendo. ¿Que no? No hay ningún problema. Para mí, en mi mente, es autoconclusivo y encaja perfectamente.
Claro, es lo que tú dices. Son las típicas aventuras del prota, que es un policía, y lo único que... pues, serán muy independientes unas de otras y
no
ya está.
No sé, es que te metes y claro, en español yo estuve buscando y digo, esta maravilla, yo aunque me haya leído el tercero, tengo que leerme los dos anteriores para saber qué pasa con
claro,
estos personajes.
Eso, por ejemplo, con la saga Millennium no lo puedes hacer.
Claro.
Porque ahí sí que continúan.
Claro, pero ahí te dejan clarísimo que tiene partes.
Ya.
Este, cuando yo lo pedí a la editorial, en ningún momento ponía, es una parte de una saga, no. No, y en la portada tampoco y alrededor tampoco. Entonces, deciros que no os asustéis, lo buscáis y veis un 3, porque da igual, da igual. Es como un caso de CSI, que te lo puedes leer de forma, lo puedes ver de forma aleatoria y quedarte con eso, porque aquí empieza y acaba el libro. Y de verdad que yo, para mí, ha sido brutal. Lo he recomendado a todo el mundo, a la gente que le gusta el thriller más todavía, pero es que de verdad que... Claro, esto me lo dejó muy alto para que luego, por ejemplo, con un invitado inesperado le pudiera dar 5 estrellas, porque ahí sí que hubo cosas que no me terminaron de cuadrar, pese a que el libro me parece brutal. Pero este es que no tiene ni un pero. Así que yo desde aquí os lo recomiendo, pero vamos, pero hasta el infinito.
Pues ha llegado el momento que todos esperábamos. ¿Cuál es tu top 1, Aurora?
The Chosen One. Todos quieren a Daisy Jones.
¿En serio? ¿Recién leído?
Recién regalado por nuestra parte. ¡Qué buenos somos!
Madre mía.
Es que somos personas tan magníficas.
Si me tuvierais que hacer libro, sería este libro.
¿En serio?
Sí.
O sea, puede ser, quizá, y me lanzo el órdago, el mejor libro que has leído este año.
Evidentemente.
¿Mejor que Evelyn Hugo?
Mejor que Evelyn Hugo.
¿Mejor? Escúchame, para la grabación que me voy a su casa.
Pero mejor para mí. Quiero entiendo decir... que a otras personas les pueda gustar más Evelyn Hugo.
¿Hex lo has leído este año?
Sí.
¿Te ha gustado más?
Sí. Es que el libro me representa de inicio a fin. Es alucinante.
Vamos a... No,
vamos a meternos un poco en el embrollo de todo esto.
¿De qué iba esto?
Este libro trata de cómo Daisy Jones and the Six... Uh-huh. Se convierten en un grupo de rock revelación en Estados Unidos, ultra mega hiper famoso, que lo petan allá donde van. Primero tenemos a Daisy Jones, por un lado, que es una, en el inicio del libro, es una joven adolescente cuyos padres son famosos, actores famosos, están en el mundo de la farándula y tal, de Estados Unidos, y ella, de una manera u otra, quiere llamar la atención. Ella canta espectacularmente bien, tiene un talento innato, y ella decide desde bastante pequeña que ella se quiere dedicar al mundo del espectáculo.
Al final ha visto a sus padres.
Efectivamente. Vive en el mundo de la fiesta de los ricos de Estados Unidos.
Como nosotros. Claro.
Igual.
Como nosotros.
Entonces se quiere dedicar a esto. Y por otro lado tenemos a The Six, que es un grupo de rock que comienzan a formar dos hermanos que de repente empiezan a tocar la guitarra y dicen, oye, pues vamos a formar un grupo.
¿Y ya se llamaban The Six? ¿Cuándo eran dos o no?
Oye, pues sí. Entonces a partir de ahí empezaron a buscar a gente.
Ah, vale.
Y de repente son 6, no encuentran nombre para el grupo y dicen, vale, pues vamos a ser The Six. Entonces, este libro cuenta cómo una periodista, además en el inicio del libro, dice, he hablado con todos los integrantes, he hablado con muchísima gente, me he empapado de toda la historia y aquí está todo lo que yo he recogido. El libro se cuenta en formato documental.
Qué guay.
Eso mola. O sea, por lo menos es original. Ya,
tiene que ser
de la base,
muy difícil. Todo es como la película esta de la patinadora.
Sí, donde la prota es Margot Robbie.
Que es una patinadora sobre hielo. Yo, Tonia. Sí.
¿Por qué no he visto yo esa
pues
peli?
Pues un peliculón,
si encima es de patinaje sobre hielo y no es soñando, triunfé patinando.
Pues, sí, porque esa también era bella.
Para los que os guste el patinaje sobre hielo y os gusten las historias con salseo y drama,
es
yo, Tonia.
Como el cisne negro, pero sobre hielo.
No, pero bueno.
Marcando las distancias, pero
del
mismo
distancias,
rollo.
Pero sí. Pero...
Lago de los cisnes, quieres decir, ¿verdad?
Digo, a ver si alguien dice algo, pero es que nadie lo decía.
Ya he venido
mal.
Yo. Bueno... Se narra en formato documental, todo el mundo tiene su historia, así que es cierto que evidentemente Daisy Jones es la prota principal del libro,
claro.
Por su parte, como solista, y luego dentro del grupo, el cantante del grupo de rock es también quien compone las canciones, quien lleva un poco pues la voz cantante, nunca mejor dicho, dentro del grupo, entonces él también es más protagonista. Pero todos los demás tienen su trama, y es muy guay, y mola muchísimo como... Uno te está contando, es que me pasó esto, y yo hice esto, y yo vi esto, y después, un párrafo después, el siguiente te está diciendo, pues me cago en la puta porque yo hice esto, pero me caí y salió mal, y entonces ocurrió esto, como diciendo, el anterior lo ha visto todo como súper preparado, y el siguiente dice, todo ha sido muy aleatorio. Entonces, mola muchísimo cómo puedes ver dentro del mismo hecho
distintas puntos de vista. Claro.
Qué guay. Claro, todo esto... ¿la autora se ha basado en algún grupo real para montar el libro o es simplemente ficción a saco y punto?
Cuando terminé el libro, busqué si estas personas existían.
Te pasó con Evelyn Hugo.
Me pasó igual con Evelyn Hugo.
Es un don que tiene esta autora.
Ah, claro, que es la misma.
Es la misma.
Claro. Y me parece brutal. No os voy a contar absolutamente nada más. porque necesito que leáis el libro.
Ahí ves, ya se me han roto los esquemas que os he dicho hace un rato de leer no sé qué cosas.
Ya. Es
yo
un libro...
Yo ya lo he intercalado, lo voy a meter en mis próximas lecturas.
Habla de salseo, máximamente.
Claro, si es que ya estamos.
Habla de drogas. Que las drogas en la música, para mí... Es un tema que siempre me ha interesado muchísimo.
Sí, sí, sí.
Un
montón. ¿Cómo afectan al final el desarrollo de los artistas?
Totalmente. Y luego, además, aquí hay pues muchos entresijos, muchos de... Pues igual a este tío hay que llevarlo a una clínica. O el concierto salió de horriblemente mal porque iba hasta las cejas. O claro. No sé, un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y el otro, mientras te está diciendo...
Fue
¡Dios,
estupendo.
Qué bien toqué el mejor concierto de mi vida!
Y están todos ahí...
Fui así, que mola un montón. Y luego lo van... el formato documental lo van también intercalando con... la narrativa tradicional de diálogo y descripción. Uh-huh. Pero está muy bien integrado. Todo
que al final
muy,
te lo ves en
integrado.
Tu cabeza, ¿verdad?
Totalmente. Está súper bien integrado. ¿Van a hacer una serie?
¿Van a hacer una serie?
Sí, y una protagonista secundaria, si no recuerdo mal, que además me lo dijo Emma, de La Pajarita de Papel, es la nieta de alguien muy famoso de Estados Unidos. No es Elton John, es... Alguien muy famoso de Estados Unidos.
Vale, pues chicos, como Estados Unidos es un lugar muy pequeño...
que han salido cuatro.
Ya imagino que estáis vosotros tachando nombres, sabéis perfectamente quién es. No hace falta
si
que os dejamos nosotros...
Decidme cantantes pero, muy famosos claro. de rock de los 70 de Estados Unidos.
Pues mira, sí, me sale un nombre o dos solamente. Elvis, no sé. Elvis.
La nieta de Elvis Presley sale en la... no sé si es serie o peli, pero va a ser de secundaria... De una.
Hago yo un parón aquí ahora mismo para que veáis que yo sé. Es que sé siempre lo que está pensando Aurora.
¿Has visto?
Si es que su cerebro está en mi mente, en realidad. Ella es como una especie de carcasa.
Sí. Pero si por Totalmente. Eso es nuestra hija, es que no la habíamos comentado aquí.
Sucede.
Aurora es como una carcasa, pero su cerebro está dentro de mi mente.
Oy.
¿Es así, a que sí?
¿Es así?
Claro.
Por un lado lo pienso y digo, guau. Me da un poco de miedete, pero por otro digo...
¡Qué guay!
Es que es real.
¿Es real?
Es que es así. Total, a lo que iba. Que tiene salseo, mucha droga de fondo,
gente, del
rock.
Grupo, claro.
Muy guay. Luego también hablan mucho de composición. Al final del libro están todas las canciones que se han compuesto...
¡Qué guay!
Específicamente para el libro.
¿En serio?
Que tú dices, es que lo busco en Spotify y no está. Y te cagas
no
en todo porque no está. Pero canciones... que son maravillosas, que cuadran totalmente. Hay gente...
¿Qué tal las traducciones de las canciones? Si las han traducido.
Muy bien, sí. Las han traducido y muy bien, la verdad. Pero hay gente que leía, porque hay mucho libro, donde están componiendo. Ajá. Y te cuentan un poco pues que están componiendo, cómo llevan ellos ese camino y tal. Y te hablan mucho, es que ahora estamos componiendo esta canción específicamente... Y al final del libro está la canción. Hay gente que lo que hacía era, me espero a terminar el libro para leer todas las traducciones,
¿y?
Pero yo no. Yo, conforme iban componiendo, yo buscaba la canción que estaban componiendo y cuadra perfectamente y te enteras de un montón de cosas y de verdad hay muchísimos guiños que merecen un montón la pena.
Claro, porque en la letra de la canción hablarán de cosas que están pasando en ese momento.
Efectivamente. Y es muy guay.
Bohemian Rhapsody hecho libro.
Sí, 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 sí.
Es espectacular y luego aparte tiene... un montón de frasecitas de estas que yo apuntaría para el resto de mi existencia, que no pude apuntar porque no tenía marcadores, pero...
¿Cómo haces eso, amiga?
No pasa nada,
porque... dicho y te dábamos.
Yo sé... No,
¿que te lo vas a releer?
Viaje.
Ah, amiga.
Yo sé que voy a releer este libro. Entonces, la siguiente vez que lo relea... Terminé el libro diciendo, quiero empezarlo otra vez. O sea, imaginad...
Sí, eso no ocurre nunca.
Eso no ocurre nunca. Con Hex me pasó. Pero rara vez ocurre eso. Pues imaginaos el nivel... Y luego también tiene un montón de sentimientos de, claro, al fin y al cabo son ellos hablándole a una periodista de cómo se sentían en X momento de su vida todo el rato.
Sí, sí.
Entonces hay mucha introspección que a mí también me gusta muchísimo, pero está bien puesta. O sea, está en el momento justo, el momento clave de duro o de romperte está en el momento en el que tiene que estar y no es excesivo. No sé, es espectacular. Es yo hecho el libro.
Y a Evelyn, al de Los siete maridos de Evelyn Hugo, tú ya le pusiste 5 estrellas.
Sí, le puse 5 estrellas. En realidad, en mi cabeza estaba un poco entre las 4,5 o 5, pero le di las 5. Pero es que este, si puedo reventar el marcador, lo reviento. Se ha convertido en uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. O sea, es así.
¡Qué locura! O sea,
es muy fuerte.
Loco esto,
Que es muy fuerte.
Sí, 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 sí.
Yo, cuando pensamos en regalarte este libro, dije, le va a molar, porque Emma de La Pajarita de Papel, que la nombramos aquí... mil veces. Mañana, tarde y noche, es la fundadora del club de fans de este libro, porque flipó con esta historia y desde que se lo empezó a leer dijo, chicas, tenéis que leeros esta historia.
Es brutal.
Porque Evelyn Hugo está muy bien, es tal, pero este libro es otro nivel. Entonces yo sabía que antes o después íbamos a leernos esto.
A ella sí que es cierto que le gustó más Los siete maridos de Evelyn Hugo, pero yo me quedo con esta de cabeza.
Yo tengo curiosidad por saber con qué me quedo.
Me quedo con esta por todo, en general. Sí, Los siete maridos de Evelyn Hugo me encantó, pero es que este libro me llena. Entonces, por eso me quedo con este.
¿Qué crees que le va a gustar más a Jay?
Yo creo que le va a gustar más Los siete maridos de Evelyn Hugo.
Sí.
Es que este libro trata mucho de drogas. Hay muchos momentos duros de drogas.
Y yo, claro, yo no
y
sé
a
si Yaiza a ti...
eso ya. Le da mucha... No cosa, pero le da asco.
Te puede dar más asco.
Es como los borrachos. Sí. Los borrachos
yo con,
los
borrachos no puedo. Pues si hay algún libro... borracho escuchando este programa, por favor que pare.
En el libro están todo el rato borrachos y drogados.
Bueno, a ver, Bohemian Rhapsody tiene mucho drogas también.
Pero está
y
muy
no me.
Pero
no, los, ya os lo diré. Tengo muchas ganas de leerme el libro, aún sabiendo
yo tengo
eso.
Tengo mucha curiosidad.
Tengo muchas ganas de leérmelo.
¿Qué te parece?
Porque, tengo mucha curiosidad.
Yo sí lo voy a leer. Y voy yo con mi top 1, que me voy a entretener mucho menos porque Aurora y Magel han hablado mucho de él durante la temporada pasada. De
hicimos
hecho,
un especial.
Eso te iba a decir.
Especialmente para este libro.
De casi, no sé, 30 o 40 minutos.
Aquello, y porque recortamos.
Sí, ¿no?
Y porque fue sin spoilers.
Ah, fue sin... Estuvisteis 40 minutos hablando... Es que no me lo he escuchado aún porque me lo terminé anoche. Pero 40 minutos hablando de Hex sin spoilers.
Efectivamente.
En iVoox, Spotify, Apple Podcast, en la parte de especiales travesura lo tenéis. Me lo tengo que escuchar. Pues ya os imagináis que estoy hablando de Hex, de Thomas Older...
Oibold.
Pues un señor...
¡Ole!
Un señor maravilloso. No, vamos, no sé si este hombre ha escrito algo más, pero me ha gustado mucho. Me lo he leído porque llevaba mucho tiempo... con el reconcome de que Aurora me decía todo el rato que te va a gustar, que se parece mucho a Cementerio de Animales, tú vas a flipar con el libro, y yo decía...
Pelos de punta.
Yo decía, ok, pero dudo que me vaya a transmitir lo mismo que Cementerio de Animales.
Y yo, ya verás, tranquilo,
y claro, ¿qué
cógelo.
Ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Que tú empiezas a leer y llevas como 3 páginas y dices, oh Dios, o sea, ya estoy aquí dentro.
Es que tú dices, oh Dios, esto es Stephen King.
Esto es Stephen King y esto es el ambiente... Sabéis que nos repetimos mucho con esto, pero Cementerio de Animales, lo bueno que tiene, la historia podría ser una historia más, pero el ambiente opresivo de que algo terrible va a ocurrir y de que hay magia flotando en el ambiente es lo que convierte una historia quizá normalita en algo mágico. Y
la
en
obra
Hex,
maestra.
En Hex vuelve a ocurrir lo mismo. O sea, lo que es una historia que te resumo en 4 párrafos se convierte en un libro... que se ha convertido en mejor lectura del verano, sin duda.
¿Y del año?
No lo sé. Tendría que echarle un vistazo a mi Goodreads, pero puede estar perfectamente en el top 3 de 2020, sin ninguna duda.
Evidentemente.
Esa sensación que decía Aurora de Hex se parece a Cementerio de Animales es tal cual. Ya no solo en la atmósfera, como os digo, sino también un poco en ese pueblo en el que está ocurriendo algo y no sabes bien cómo va a estallar todo. O sea, sabes que en algún momento esto va a estallar. Lo sabes porque es así, porque va a estallar, porque los ves en el ambiente está enrarecido y va a estallar algo. Y dices, ¿pero por dónde va a estallar la cosa? Y no te lo ves venir. Y cuando estalla dices, pues ha estallado con razón, porque el prota, si yo fuera el prota, igual que lo decía en Cementerio de Animales, si yo fuera el prota haría lo mismo que hace él. Y te lo ves venir y dices, pues si es que es normal, si es que va a pasar esto y con razón, ¿cómo no va a ocurrir? Y entonces entras ahí en un pues en una dimensión paralela en la que tú formas parte del pueblecito de Black Spring y es que es una pasada. Es una pasada cómo está escrito, el ritmo que tiene el libro, es que es brutal. O sea, cómo te va dejando pinceladas de lo que va a venir después y ahora te dice, pues este personaje lo mismo no lo vas a ver ya más, pero antes... Vamos a contarte otra cosa.
Para que desvíes
sí,
la atención
sí.
Y luego ¡pah!
Entonces, te cuento otra cosa y tú estás diciendo, sé que me estás contando esto, pero ya me has adelantado que este personaje lo mismo lo atropella un camión. Y entonces luego vuelve a eso y dices, vale, ahora me has metido en contexto perfectamente. Es que es una pasada, de verdad que está muy bien. Yo os lo recomiendo. Aurora y Magel ya lo han recomendado.
Y yo voy a recomendarlo también porque no me lo he leído, pero me lo han contado. Porque cuando Aurora se lo estuvo leyendo, me estuvo haciendo la crónica casi que capítulo a capítulo.
Fue un audiolibro especialmente
ajá,
para ti.
Sí, sí, porque además me quitaba las cosas que me podrían dar miedo por la noche al salseo que me podría interesar, que la verdad es que estuvo muy bien.
Por cierto, dato curioso, Aurora, que tú ya me adelantaste tú. Este libro primero se publicó en Holanda.
Efectivamente.
El libro lo petó. Y entonces una editorial estadounidense compró los derechos, bueno, para Europa y para Estados Unidos. Y le dijeron, bueno, ok, el libro está muy bien, pero tienes que adaptar algunas cosas. Entre ellas,
el final.
El final no tiene nada que ver el del libro original.
¿Tanto cambia?
Dice que a partir de un determinado momento... De hecho, lo pone al final de este libro. Él te dice, existe otra historia de Hex con otro final completamente diferente. ¡Hala! Que solo está publicado en holandés.
Y nadie se ha puesto a traducir.
Aquí es donde
venimos a hacer el llamamiento a todos los oyentes. Que por favor sepan holandés. Si hay alguien que sepa holandés, por favor, necesitamos una traducción de esto.
Esto va en serio. No sabemos si hay traducción ya del final, si no la hay, si alguien tiene ese libro en versión holandés, pero alguien necesitamos que nos permita...
Nos solucione la vida.
Necesitamos leer este final.
¿Y por qué no buscáis
el libro
en digital
está descatalogado
en holandés?
Y solo se vende ya la edición internacional. Entonces, hay que conseguir que alguien que ya tenga el libro en holandés nos lo traduzca.
Sabemos que esto es difícil, complicado, prácticamente imposible, pero
no os pedimos ayuda nunca y
tenemos la esperanza.
Claro, empezamos la temporada
llevamos
pidiendo...
5 temporadas sin pediros nada, pues yo qué sé.
Es el momento, chicos. Si hay que hacer magia, es ahora.
Sí. Y con este mensaje de esperanza y esto, pues te damos paso.
De esperanza ya dentro de la tiniebla.
Está muy bien. Bueno, pues ya que estéis vosotros hablando de esperanza, voy a hablar yo un poquito de muerte. Porque el libro que he elegido como top 1
claro
de mis mejores
sí.
lecturas ha sido Ciega, de Neil Susterman.
Vale.
Creo que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de qué va más o menos la historia, pero la
sí,
voy a comentar.
Porque cada vez que nombrábamos esta trilogía yo decía, ¿la trilogía que se está leyendo Aurora? Y
no era verdad.
Y la verdad es que me encantaría que dijeras de qué trata porque yo no lo sé.
Ah, ¿no? Pues nada, yo lo cuento. Siga nos cuenta la historia de una sociedad que ha alcanzado tal nivel de vida que son inmortales. Ya nadie muere, nadie enferma, no hay gobierno, no hay hambre, no hay muchas cosas. Y en todo eso lo lidera el Nimbo, que es como un ente que no existe, no es corpóreo, pero está ahí. Entonces lo controla todo. Entonces, ya digo, nadie muere, nadie tiene hambre, nadie enferma. Si quieres, puedes incluso no trabajar porque el Nimbo te mantiene. Es una cosa de locos. Tú puedes trabajar por si te aburres.
Pero
ya
si
podría
no,
pasar aquí, pero bueno.
Si no, nada, ¿no?
Sí, sí, nada, nada. Allí no existen los nini, allí les pagan por... En fin, no sé, es una locura.
Ojalá.
Y, el Nimbo lleva ya unos años controlando esto, pero claro, al mismo tiempo dice, vale, no muere nadie, pero seguís naciendo. Entonces va a llegar un momento que va a haber una sobrepoblación brutal, no va a haber recursos para todos.
Fíjate, si ya es complicado encontrar piso...
Pues imagínate ahora. Total, crean la Sociedad de la Guadaña, que es un grupo de humanos que eligen a otros humanos para que se hagan segadores. Es decir, que criben, que acaben con la vida de la gente. Gente que puede tener 30 años reales o la apariencia de 30 y tenga en realidad 112, por ejemplo. Porque ellos, aquí no es que te mantengas en la edad que sea, sino que tú puedes echar para atrás tu reloj biológico, me parece que es hasta los 17 años, una cosa así. Tú puedes tener 85 años y decir, no, es que yo ahora quiero volver a tener 13. Entonces tienes 13, un cuerpo de 13, pero la mente de 85.
Claro.
Eso me pasó a mí, yo me quedé en los 23. A veces 21.
Eso te iba a decir.
Bueno, total, que la historia no la cuentas desde el punto de vista de dos chavales, Rowan y... Dios, se me ha ido el nombre. Y Citra, que los eligen, por cosas que pasan, como novicios para ser segadores. Que ellos viven su vida, cada uno con su familia, con su estilo de vida y con su día a día... Y un día se planta un segador en su puerta, se creen que van a cribar a alguien de la familia, porque los segadores además cada uno mata como le da la gana, con más o menos violencia, en público, en tu casa, como quieras. Cada uno tiene su forma de cribar
estilo,
a la gente.
Estilo.
Sí, sí, sí.
Cada asesino, pues...
Cada uno tiene su firma, por decirlo así. Bueno, pues este segador en concreto se planta en cada una de la casa de los dos chavales y dice, he decidido que vas a ser mi novicio. Entonces, claro, nosotros podríamos pensar, guau, qué honor. Pero claro, la familia piensa, acaban de elegir a mi hijo para ser un asesino. Que claro, a ti te eligen como futuro segador si lo consigues y a tu familia la inmunizan.
Ah, ya no van a morir. Claro, y tú tampoco mueres porque tú eres el que mata.
No, claro. Entonces es como...
Bien, pero tampoco mucho, pero
en el
me
fondo,
alegro.
En el fondo estás diciendo, ya no me van a cortar la cabeza.
Es lo que nos pasa con el salseo.
Sí.
En realidad.
Sí.
Es como, no, pero sí, pero
cuéntamelo.
Es que habéis dicho los dos, cuéntamelo.
Es que es así.
Bueno, total, que está muy guay porque al mismo tiempo que te plantean una sociedad que dices, esto tiene que tener algo por donde explote todo, tienes la doble moral de, vale, sí, yo tengo la misión de ponerle fin a cierta parte de la población, porque si no, esto se nos va de madre. Pero claro, estoy matando yo. Y yo decido a quién mato.
Claro, pero ¿a ti te vienen dadas las órdenes?
No, pero no puede ser, no pueden ser sesgadas. Quiero decir, no puedes decir, pues solo voy a matar a pelirrojos. O solo voy a matar a niños. O solo voy a matar a gente de 80 años. O solo voy a matar a gente que le guste el fútbol. No, quiero decir, tiene que ser como... Los segadores son el tanto por ciento de población que muere actualmente en accidentes de coche, accidentes de avión, accidentes laborales...
Claro, tienes que matar un poquito de todo.
Claro.
Pero entonces, una cosa...
Pero no puede ser todo lo mismo.
¿Y para qué ha servido entonces tener una población inmortal si estás matando igual
porque
a la gente?
Porque le das la opción de seguir viviendo y ampliar sus vidas,
mientras
pero...
no te toque, claro.
Claro. Quiero decir, todos son inmortales hasta que la criba te toca. Si te toca, te ha tocado.
Inmortal, pero no mucho.
Sí, hombre, quiero decir, hay gente que te aparece regulero en el libro y que dice, macho, es que solo tengo 96 años, solo me he casado dos veces, solo he tenido cuatro hijos. Quiero decir, entonces, claro, ahí tienes la historia en sí y luego la doble moral de, estás dándole fin a la vida de la gente. ¿Quién eres tú para elegir? Pero claro, el Nimbo dice, no voy a ser yo, que soy un ente inmortal, que a mí no me toca ni Dios.
Tiene que estar muy bien.
Está muy guay, además yo quiero que os los leáis.
Ahí lo dejo.
Para hablarlo, porque esto abre de cada debate que alucinas. Yo creo que de verdad a esta historia le vamos a dar un especial en algún momento, porque creo que hay mucho que comentar y se nos iría un programa solo en esto. Actualmente ya me he leído la trilogía entera y para mí el mejor es el primero, sin duda. O sea, el segundo tiene sus cosas, el tercero también. El problema es que con el tercero, por ejemplo, no he tenido tanto tiempo para leer porque yo iba a 100 páginas al día. El primer libro me duró 5 o 6 días. El segundo me duró un pelín más. Pero ya con el tema del trabajo y demás me ha sido imposible y el tercero me ha durado de más porque no he tenido tiempo de leer. Y entonces en vez de leerme 100 páginas me leía 20 y era como...
Y no
pues,
lo disfrutas tanto.
Ahí está. Entonces me ha pasado como me pasó con la Segunda Revolución. De decir, me ha gustado mucho la historia, pero el tercero lo podría haber disfrutado mucho más si hubiera tenido un pelín más de tiempo. Pero la historia mola muchísimo. Mola mucho, 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 mucho.
Joder, necesito leerla.
Pues, trauma.
Además, es la trilogía que se supone que ya he leído.
Es verdad. Además, si te has terminado...
Sí, ya me la sé.
Si te has terminado ahora Daisy Jones, pues ahora puedes empezar esta trilogía.
Es que ahora estoy leyendo Rebelión Roja. De Lucía G. Sobrado y
Nana.
Cristina Prieto.
¿Qué tal, efectivamente. ¿Qué tal está esto?
Llevo 100 paginitas.
Pero bueno, de momento.
No es largo, tiene, además es que lo miré ayer porque dije, jolín, tiene 360 páginas y me está gustando mucho.
¿Sí?
¿Hay mucho salseo?
De momento, no salseo como tal, pero viene.
No. Es que siendo otra
que
cosa
veo,
no.
Que lo veo que viene, vamos.
Pero igual que con otra gente, o sea, por ejemplo, en el caso de Nana, yo pienso en Nana y es Nana barra salseo, ya está. O sea, es que me va, no entiendo viene muy bien por qué, pero me va ahí unido todo.
Está de camino el salseo.
Luego nos traemos a Nana y a Lucía
y que nos cuenten un poco.
Y nos cuenten un poco. Además, sí, como te lo vas a haber leído ya.
Efectivamente, esta semana cae.
Pues ahora que hemos terminado nuestro top del verano, si queréis hacemos un pequeño repasito, puesto que estamos a mitad de mes, hemos empezado temporada a mitad de mes, podemos hacer un pequeño repasito a las novedades del mes de septiembre.
Van a ser muy rápidas porque ya os aviso que me lo he visto mal no. Lo siguiente para elegir de qué voy a hablaros en esta sección, porque en este momento Maguel, como no ha podido venir, me va a ayudar Aurora. Y eso me da pie a poder hacer dos o tres novedades, porque las que iba a hablar las va a hablar ella. Pero si quedan en el tintero, no os podéis hacer una idea. A lo mejor 8 es libros que molarían un montón.
Hay que pensar que un montón de novedades que iban a salir en el mes de abril, mayo,
se han
retrasado a septiembre.
Ahora. Y ahora yo creo que están saliendo en...
Y ahora está saliendo un montón de cosas que de verdad las editoriales no están dando abasto. Y yo creo, a ver, por un lado me da un poco de... A ver, me da pena, evidentemente, porque creo que hay libros que se pueden disfrutar mejor si no tienen tantísima novedad importante alrededor, que no ahora, que es un bombardeo de cosas que dices. Por ejemplo, yo este mes de septiembre ya me he comprado uno, pero la idea es comprarme 3 libros, de los cuales ya uno tengo, pero 3. Yo normalmente
¿Qué te has comprado?
Me he comprado La música de los prodigios de Costa Alcalá.
Es verdad, lo he visto en Twitter.
Es una
ya
de las novedades.
Efectivamente.
Ahora hablaremos de ello.
Y claro, de 3 libros que yo me quiero comprar en septiembre, a ver, yo normalmente recibo libros de editoriales, leo Nubico, igual yo me compro uno o dos libros al mes, el mes que me compro
más.
Más,
¿no?
Sí. Y ahora de repente tres, es como, ya puedo leer mucho, porque si no se me acumula.
Se te va a acumular mucho, ¿eh?
Y además, claro, hay que decir que a mí este mes de septiembre también me ha llegado Rebelión Roja, porque yo en este caso no recuerdo que lo he comprado en septiembre, porque lo compré en preventa en agosto.
Claro.
Pero en realidad salía en septiembre también.
Claro.
Entonces es un poco como... ¡boom! Viene todo de repente, más luego todo lo que viene en octubre, que ya hablaremos, que va a ser también todo muy guay, y ahora dices, no me da tiempo.
Para que os hagáis una idea, no sé exactamente cuántas novedades vamos a nombrar aquí, pero me he apuntado 13 títulos. 13. Solo en septiembre.
Y solo de lo que te interesa a ti.
No, no. O sea... son cosas que, por ejemplo, he apuntado que le molarían a Aurora.
Ah, vale.
O sea, tengo cosas aquí con una...
esto está hecho para mí.
Con una apuesta.
Chicos, podéis iros a dormir, que yo ya cierro al salir.
Que para ti hay cosas que también, pero hay cosas que he apuntado con una A en plan de esto le molaría, esto también y esto también.
Por eso la A.
Ahí está.
El caso es que lo he visto y he dicho, ¿por qué ha puesto aquí una A?
Porque terminaba antes con A porque estaba haciendo varias cosas. Entonces digo, no me voy a poner a Aurora todo el rato. Pero he sacado 13 novedades.
Pues, es muy fuerte.
Vamos a ello.
Pues empiezo yo, como ya he dicho, bueno, aparte de Rebelión Roja, de Lucía G. Sobrado y Cristina Prieto, también conocida como Nana Literaria, que ya os contaremos sobre esto. Efectivamente, hoy estamos grabando esto a 14 de septiembre, lo siento, la magia
de la grabación.
Sorry. La música de los prodigios de Costa Alcalá. ¿De qué va? No lo sé.
¿No sabes de qué va?
¿No?
Cero datos.
O sea, sí que sé... Que trata sobre unos prodigios que tienen talento o algo así, pero no tengo ni idea.
Vamos a
pero es que me da igual.
Vamos a hacer la magia del podcast.
Consultemos a la enciclopedia.
Hola, soy la enciclopedia de travesura realizada. Bueno, voy a leeros la sinopsis. Es muy breve. La magia existe, aunque nadie la llama así. La llaman prodigios. Para que suceda un prodigio, alguien tiene que pedirlo y esperar a que los dioses, sean cuales sean, respondan. A veces los prodigios ayudan. Otras tienen consecuencias espeluznantes, como terremotos, plagas y bestias monstruosas. Desde que la Inquisición lo prohibió en Europa, pasaron a convertirse en meras leyendas, pero todo cambia con el desembarco en el Nuevo Mundo. A principios del siglo XVIII, las colonias británicas bullen de actividad. Hay cazatesoros, inquisidores y nativos, y los monstruos campan a sus anchas. Allí es donde envían a las hermanas Woodcomb. Olive, fascinada por todo lo que se encuentra, y Hester, obsesionada con una melodía que puede salvar o condenar todo lo que ama.
La verdad es que pinta muy guay.
Y por eso el libro, en cuanto me lo termine, rueda.
Y tiene pinta, además, de ser autoconclusivo, ¿eh?
Es autoconclusivo.
¿680 páginas?
Es autoconclusivo.
Uy,
sí,
es
sí, cuando lo he visto, cuando lo he visto he dicho, qué gusto. Porque es que, os juro, llego a un libro, me da mucha rabia, cuando llego al libro de turno, que cuesta 16, 18 euros.
O 20 algunos.
Y lo ves de 250 páginas.
¿Qué dices? Sí, sí.
Es que me da una rabia, que digo, es que estoy pagando por algo que... Hay libros de bolsillo por 10 euros que son más tochos que esto.
Claro. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me ocurre con novedades. Luego, por ejemplo, te vas a Stephen King, que casi todos los libros están entre los 9 y los 12, independientemente de que tengan 200
sí.
o 1.500 páginas. O sea, tú te puedes comprar Apocalipsis, que son 1.600 páginas, y gastarte 12 euros, o comprarte Carrie, que no llega a 300 y te cuesta 9. Pero sabes que al final sigue siendo un precio muy económico, por eso te estás moviendo en 9, 10 euros, o sea, no es nada. Pero cuando te vas a una novedad de estas, que te gastas casi 20 pavos...
Que duele, que duele. Concretamente creo que me ha costado 18, creo.
Sí, 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 pero
he comprado más cosas, entonces no lo puedo decir seguro, pero creo que me ha costado 18.
Pero es un libro grande.
Sí.
Pero cuando te vas a uno de estos cortitos sí que es cierto que pica, ¿eh?
Pica.
Bueno, yo por mi parte traigo otra novedad que no sabía, o sea, sabía que la sacaban en español, pero no sabía que salía ya. Y es el nuevo libro de Sarah J. Maas. Casa de Tierra y Sangre, la primera parte de Ciudad Medialuna. Os leo. Bryce Kinlan tenía la vida perfecta, trabajando cada día y saliendo cada noche, hasta que un demonio asesinó a sus amigos y la dejó vacía, herida y sola. Cuando el acusado está entre rejas, pero los crímenes continúan, Bryce hará lo que sea para vengar sus muertes. Por otra parte está Hunt, que es un ángel caído, esclavo de los arcángeles a los que una vez intentó destronar, y sus brutales habilidades sirven ahora para un solo propósito, acabar con los enemigos de su dueño. Pero Bryce le ofrece un trato irresistible. Si le ayuda a encontrar al demonio asesino, su libertad estará al alcance de su mano. Mientras ellos dos investigan en las entrañas de Ciudad Medialuna, descubren dos cosas: un poder oscuro que amenaza todo lo que con todo lo que desean proteger, y una atracción feroz que podría librarlos ambos.
Pues
mola muchísimo.
No me lo voy a leer.
¿No?
No. ¿Por qué? Porque una corte de rosas y espinas.
Has dicho atracción feroz y ya.
No, quiero decir, o sea, me lo voy viendo, o sea, desde la mitad de la sinopsis he dicho no es para mí. Porque una corte de rosas y espinas, la sinopsis de la trilogía es estupenda y luego se pierde en relaciones de amor y de amistad, más que avanzar la trama.
Sí.
Y es una cosa que me fastidia mucho, dentro de que me gustaba la trilogía y bueno, sí, sobre todo el segundo y el tercero me parecen muy buenos libros, pero esta trama molaría mucho si fuera un libro más que dejara de, o sea, un libro que dejara más de lado el salseo y se centrara más en la trama, más de guerra, más de acción y más de lo que fuera a ser. Y siendo esta autora, no creo que sea así.
No creo que ocurra. Entonces, pero aún así yo lo quiero leer.
Yo creo que este se queda fuera.
Este tiene la A, ¿verdad?
No, porque este pensaba en mí también. Los otros son más contemporánea y cositas que son más tuyas. Pero de hecho, yo también me quiero leer este libro.
Entonces
ya nos leímos a Cotar en su momento,
estás
casi simultáneo.
Dejando caer.
¿Que nos lo podríamos comprar las dos y leérnoslo a la vez? Sí.
Trato hecho.
¡Bien! ¿Ves? Si es que
¿qué,
al final...
¿Qué otra trilogía tenía esta, o saga tenía esta mujer? Ah, la de... Trono de Cristal.
Trono de Cristal.
Que sabe que, todo de
creo
una...
Creo que van...
Hydra
están...
Fantasía va a sacar toda la saga.
Sí.
La o sea, lo que no ha salido entera en español...
¿Pero sale del tirón o cómo va a ser esto?
Pues me imagino que no.
No sale creo, del ¿no? tirón, pero la reedita entera... En principio, hasta el final.
Porque en español empezaron con no sé qué editorial que tenía los derechos, sacó dos ediciones horribles, nunca terminaron de venderse, y ni siquiera en Latinoamérica han salido en español, o en castellano en este caso. Uh-huh. Entonces, necesito esa saga, y que la saque Hydra a mí me deja muy tranquila y me ayuda a dormir por la noche. Porque,
a mí me da la vida porque Hydra termina.
Ahí está.
Entonces,
eso
tú sabes
pensé
que
yo.
Es una
antes
saga
o después,
que inicia y llega a su fin.
Lo bueno es que como ya está publicada entera en inglés, ya es como se lo monte la editorial. Porque si dice, bueno, cada 2-3 meses saco uno, porque me parece que son 5.
No lo sé.
No me acuerdo.
Aurora, en lugar de contestar, me ha mirado a mí en plan, pues no sé. O sea...
Creo que son 5 o 6
como
libros.
Soy tu carcasa.
Claro, estaba a ver si yo tenía el dato, ¿eh?
Exacto. Qué pavos sois.
Bueno, pues el caso, que sean los que sean, que están muy bien. Y a ver, yo tengo la esperanza de que mantengan las portadas originales.
¿Cuáles son las originales?
En las que sale la prota, que es una asesina, en la puerta...
¿Esas son las
en
que
la portada
están en
que
castellano?
Son de, que son de distinto color, no, las que están en inglés.
Vale, mejor.
Las que están en castellano son horribles.
Horribles.
O sea... El ingeniero que terminó haciendo esa portada se cubrió de gloria y se dedicó a otra cosa después porque,
Muy mal.
Así que ya os diremos cuando se sepa algo más, pero yo cuando dijo Hydra que nosotros nos hacemos cargos, dije, por fin, alguien hace las cosas bien.
Aurora.
Yo, el 17 de septiembre, llega Donde no haya niebla, de Beatriz Esteban.
Ah, digo, ¿por qué me suena a mí esto?
Te suena porque tú me regalaste... Aunque no haya fuego.
Por
aunque,
cierto,
llueva aunque llueva fuego.
Es que, de verdad, a ver, que yo entiendo que son títulos muy bonitos, pero Aunque llueva fuego y Donde no haya niebla, ¿no os cuesta? Me cuesta un montón, ¿eh?
Sí.
Y más los dos juntos, es que se me lían de una manera.
Claro, de hecho, Aunque llueva fuego te flipó.
Me flipó, le di 5 estrellas. Es mi libro favorito de Beatriz Esteban, es ese.
Olé.
De momento. Porque Donde no haya niebla es un spin-off de Aunque llueva fuego.
Sí.
Sí, y... Buah. No tengo ni idea tampoco.
No, claro, no sabes nada.
Sé que aparece por ahí una tal Nessa, que si alguien ha leído Aunque llueva fuego le suena un poco, y ya está.
Pues,
es como,
otro que apuntamos a la lista,
hombre,
chicos.
Hombre, es que yo voy a ir corriendo a la librería a comprármelo.
Así me gusta, así me gusta.
Antes de decir la siguiente, os digo que el de Sarah J. Maas sale el 17 de septiembre, que con la emoción también. No lo hemos dicho, o sea, sí, esta no semana.
Menudo mes.
Madre mía.
Que sí.
Madre mía, el bolsillo fatal, ¿eh? Pero fatal.
Bueno, no pasa nada, pero así nos ponemos de acuerdo. Esto es ir comprando novedades una a una, menos esta que no la vamos a comprar las dos.
Es verdad.
Es ir poniéndonos de acuerdo.
Llevas razón.
Claro, pues es que esto es organizarse. Novedades que voy a nombrar por encima porque son segundas, terceras partes que no nos vamos a meter en dar detalles. El castigo de los reyes, la tercera parte de Fariborn, de Claire Legrand.
Por Dios.
¿Será la mitad de un libro o será completo? Son 352 páginas.
No lo tenemos claro.
La saga de la polémica, ¿no?
Kiriwa.
Que ninguno de los tres ha leído.
Es que yo cuando me enteré de eso ya no me llamaba mucho la atención, pero cuando me enteré de ese detalle dije, uff, es castigué. Que no.
Como a veces castigo, yo los castigo.
Pero sinceramente, viene bien castigarlos. Así la editorial dice, oye, mira, no vendemos, ¿qué habrá pasado, no?
Yo castigo.
¡Qué sorpresa!
¿Por qué travesura no ha dicho?
Yo castigo, y eso es así.
El castigo de los reyes no lo he dicho, pero salió a la venta el 8 de septiembre, o sea que ya lo tenéis en las librerías. Pero también te digo que lo poco que yo he podido pasarme por las librerías, no te creas que he visto mucho yo este libro, ¿eh? Ninguno de los dos anteriores, ya no te digo el tercero. ¿El primero y el segundo?
Yo el primero sí que lo vi en su momento en BookTube, que fue una horda
sí.
de gente enseñando este libro, y a partir de ahí no lo he vuelto a ver.
Yo creo, pues acción de la editorial, y a partir
Totalmente.
De ahí, pues la gente que... tenía la opción de comprárselo o no, tiene pinta de que ha decidido no comprarlo y ya pues no se, ni se enseña en Grapups, ni se enseña en ningún sitio, claro.
Castiguito.
Otro libro que este no ha salido todavía, sale el 28 de septiembre, es la tercera parte de Los habitantes del aire, La reina de nada, de Holly Black.
Ah.
¿Del príncipe cruel?
Sí.
Sí.
Que ha estado hasta en la sopa.
El libro de la corona.
Sí, efectivamente. Uno de ellos.
Uno de ellos, porque
Furibon
momento...
también lo tiene. Sí. Salieron todos, ¿te acuerdas?
Todos
me parece que salieron
la corona.
Unos...
Qué brutal y eso.
Salieron casi todos a la vez y era ¿por qué? ¿Por qué todos llevan corona? No me... O sea, así al final es como... No me llama la atención
además,
la portada.
Hubo, igual que el de Holly Black, que es blanquito con destellos azules y la corona, también había otro que era blanquito con la corona y un trono. Y otro blanquito con la corona que yo decía, jolín, si aún... Porque Furibor tiene más color, vale, si hay una corona, pero son otras tonalidades, pero de repente blanquito
otros...
y corona,
ya.
Era, yo te lo
y
juro
encima,
que los veo y no los reconozco, no sabía diferenciarlos.
Encima salían a la vez.
Sí. Qué es error tan grande.
De hecho, yo creo que por eso no nos llamó ninguna de las dos la atención, porque es que no nos molestamos. En Nubico me parece que está el primero de Furibon y es que no nos hemos molestado en leernoslo ninguna.
Ninguna de los dos.
Otra novedad, y ya saltamos a la que vayas a contar tú, es Magnus Chase y los Nueve Mundos, que salió el 3 de septiembre de Rick Riordan con la editorial Montena, que vuelve al mundo de Magnus Chase. No puedo contar más porque este señor no lo conozco todavía.
No sabemos si esto es fin de saga
no.
o...
No,
pues continuación,
pero es un
¿no?
libro muy cortito, no llega a 200 páginas. Yo creo que esto es una historia corta, ¿eh?
Tiene que ser un spin-off o algo así, porque normalmente...
Es que no quiero leer más, por
claro,
si acaso
claro.
me llevo alguna sorpresa.
Pero
no me...
para que os hagáis una idea, normalmente estos libros suelen estar entre las 300 y 400 páginas.
Me toca. A ver, para los amantes de Soñando, Soñando, Triunfe, Patinando, y la serie esta de Netflix, que no recuerdo cómo se llama...
Ahora o nunca.
Que también iba sobre patinaje.
O Yotonia, de la que hemos hablado antes.
No. Ah, bueno, sí. Pero claro. Que no se llama así la serie. Bueno, llega... a nuestras mejores librerías y a todas. Hielo y Plata, de Alena Pons.
¿Un libro de patinaje?
Un libro de patinaje, salseo, amistad, lealtad, etcétera.
Y traición seguro, porque...
Seguro.
En
el patinaje...
La traición está a la orden del día.
Ay, por Dios, qué romántico cuando os acabáis las frases.
Ay, qué bonito, Luis.
Entre...
Sé que soy una carcasa.
Las patinadoras se deslizan, pero se deslizan sobre una capa de traición.
Sí, luego con la cuchilla de la bota.
Sí.
Eso va luego a las espaldas, ¿sabes? Como aquí los puñales de vez en cuando.
Pero prefiero que tu puñal al de,
claro, pero
al de la hoja.
Tú prefieres mi puñal que recuerda lo malo que
mira, ya viene, ya viene.
Los 12 clanes.
Pues sí, aún lo prefiero a que me claven un patín
en
la espalda.
La
bueno,
verdad.
Pero también, bueno, ¿habéis contado con que esta temporada, si esto sigue así, tú no vas a tener cristal antibalas del que librarte de tus comentarios?
Macho. Oye, por cierto, chicos, ahora que ha pasado ya casi todo el programa...
¿Cómo cambia de tema?
Estoy hablando de todo un poco.
¿Qué tal el audio? ¿Os gusta? ¿Os disgusta? ¿Qué opináis? Pues es lo que hay, en realidad. Pero
no podemos hacer mucho más.
Un poco por saber. Te dejo seguir.
Nada, eso. Hielo y Plata, de Alena Pons, sale el 21 de septiembre y yo ya, vamos, quiero ir a comprarlo ya.
¡Yay!
Esta última novedad, tengo otra, pero la otra va a ser muy light, ¿vale? Pero esta sí que quiero leer la sinopsis porque creo que es un libro que a mí me haría mucha pupa, pero que a los tres nos molaría. Se llama Mil pájaros de papel, la historia de Sadako Sasaki, de Ishi Takayuki. Oye, lo he dicho bien, de Nube de Tinta. ¿Sabéis que Nube de Tinta solo publica dramones?
Aplausos. Sí.
¿Vale? E historias que merece la pena contar, ¿vale? Os leo. 10 años después de que la bomba atómica cayera en Hiroshima, la ya joven Sadako murió de una leucemia provocada por este desastre humanitario. Sin perder la determinación que la caracterizó durante su vida, se propuso hacer 1000 pájaros de origami con la esperanza de que, como cuenta la leyenda, los dioses la sanasen. Sus familiares y amigos la acompañaron en la carrera contra el tiempo que los unió todavía más. En este libro, la autora cuenta a los jóvenes y no tan jóvenes la historia real que hay detrás del monumento a la paz de los niños en Hiroshima.
Tiene que ser un libro pero si me he hecho pupa chulo, ya. Chulo.
Yo tengo los pelos de punta. Tiene 144 páginas.
Muy cortito.
Y sale el día 17. Cuando vamos a ir a comprarnos el de Sara J. Maas, podemos echar un ojo a ver cómo está este. Porque además este tiene pinta de tener ilustraciones y de a mí ya me ha hecho pupa nada más que leerla. Pero creo que es una historia que podríamos contar.
Tiene que estar muy bien,
tiene que estar muy guay. Sí. Y luego, pues para terminar un poquito más... no sé, un poco más cuesta arriba, un poquito de mamarracheo que yo sé que a vosotros os gusta.
¡Ole!
Y es que el 17 de este... Macho, ¿sale todo el 17?
Sí, para que tengas todo el mes aún
por
para leer.
Si nos confinan el 18.
Claro.
Eso va a ser. Sol de medianoche, de Stephanie Meyer. La historia
verdad.
Que nunca pedimos que nos contaran
pero
y
no,
que he
decidido no leer.
La primera parte es Crepúsculo contado desde el punto de vista de Eduard. Punto pelota.
Ah, solo Crepúsculo.
Solo Crepúsculo.
No lo voy a leer.
Va a sacar
750
toda la saga.
Páginas que es solo Crepúsculo.
Vale, va a sacar toda la saga. Imagino que, con, o sea, metiendo bastante contexto, yo os digo aquí en un giro de los acontecimientos que, porque no tengo tiempo, pero si no...
Luis, léetelo.
Es que no me lo voy a leer porque tengo mucho...
Cómpratelo. O sea, que son 750 páginas a 18 euritos seguro.
20.
20 que tú dices, qué bien gastaos.
Pero que con todo lo que tengo para leer, o sea, tengo muchísimo
que
para
yo
leer.
Que yo ya me voy a comprar un montón de libros este
a ver,
mes.
No me, no...
Si te lo lees, me lo leo.
Que, es que, a ver, pasa una cosa.
Venga, Luis.
Yo, mira, no me
Luis,
tenía cero ganas de
tu
leerme
carcasa
esto, la verdad.
Te recomienda leer.
Yo de verdad que tenía cero ganas. O sea, de hecho, Crepúsculo, sabéis que me
Luis.
Terminó dando bastante asco, sobre todo el final del cuarto. Pero, aunque Aurora esté aquí metiéndome mensajes subliminales en el cerebro, lo cierto es que en mi timeline de Twitter
en la Marina.
Hay un montón de gente que se va a leer el libro.
Nana Literaria está preparando una lectura conjunta
sí,
para
monto,
leer.
Pero un montón
CC
de gente.
Ya se lo ha leído en inglés.
¿Sí? ¿Qué tal?
Como fan de Crepúsculo, dice que cometió el error de leérselos antes, porque el problema, obvio, es que hay muchos diálogos que son exactamente lo mismo del principio, porque dice, claro, vamos a ver, si
Vela... El diálogo es para los dos. Ya.
Claro, entonces lo que le gusta es que cuenta cosas desde el punto de vista de Edward, obviamente.
Como ese chico saltó para salvar a Vela.
Sí. Y que, por ejemplo, como no sé si os acordáis, yo no me acordaba de esto porque me lo vi en el blog que subió a su canal, como Edward tiene la capacidad de leerle la mente a la gente, sabes lo que piensan el resto de los personajes, entonces de la familia te enteras de muchas más cosas, como por ejemplo de la hermana, ¿cómo se llamaba? ¿Era Alice? No me acuerdo.
Esta
del pelo cortito
que
me hago un montón.
Alice.
Pues de ella, por ejemplo, sabe un montón de temas de sus premoniciones y de sus cosas porque se las va a contar, porque lo va leyendo. Si no le cuenta a ella, él lo va leyendo en su mente. Entonces, eso mola mucho, pero dice que le ha dejado algo que le han faltado cosas. Porque, claro, dice, tenéis que tener en cuenta que esas de 750 páginas, muchas son cosas que ya hemos leído.
Ya, pero yo no me acuerdo de absolutamente nada. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, pues entonces...
Y Eduard, antes de que Eduard se convierta en alguien con mucha purpurina, le dice Eduard a Vela, dilo. Y entonces ella dice, un vampiro.
Bueno, pues el tema es que si tú te lo lees como...
Hay un meme por ahí que es buenísimo que dice, dilo. Y dice, vampiro existen.
Sí.
Buenísimo.
Si te lo terminas leyendo en algún momento...
No, es que a ver...
Cuentas con la ventaja de que no te acuerdas de las cosas.
Ya,
eso
pero,
es verdad.
Pero si, yo tengo el recuerdo de decir, mira, el primer libro, ok, el segundo...
Hombre, es que este es el primero
ya,
solo.
Ya. Pero el segundo fue la decadencia. O sea, lo que no voy a hacer es empezar una saga para dejarla media.
Yeah.
El segundo ya era como la decadencia, el tercero un más, y el cuarto dije, qué remontada, hasta que al final es lo peor
Quiero
que he leído en mi vida.
Quiero pensar que igual aparece en Nubico Y entonces los 20 euros no me duelen.
Claro, solo te va a doler
quiero
el tiempo.
Quiero pensar. Pero el tiempo, al fin y al cabo, bueno.
Tiempo relativo, ¿no?
He leído mucha morralla que va a ser peor que esto.
Sí,
o sea,
sí,
al fin
sí.
y al cabo.
A ver,
dices,
yo te digo, vale.
Por una o más.
que esto lo elijo
y
yo.
Y así me va, ¿sabes?
Yo te digo que esta señora ha tenido mucho tiempo para montar una historia paralela que esté decente.
No, pero si el tema es que no
pero
lo sacó
que
porque...
Esta señora no lo ha hecho porque... por tiempo, lo ha hecho por dinero.
Ya, claro. pero que...
No, y que aparte se filtraron varios capítulos hace unos años, enfadó y dijo, sí, pues no pienso publicar nunca el libro. Ay, amiga, nunca digas nunca.
Es que el dinero, dice ella,
la
amigo.
Tercera mansión no se paga sola.
Yo, el Porsche. Igual que, por ejemplo, los Juegos del Hambre...
El
sí.
Porsche de la mansión, quiero decir.
Oye, ¿tú te has leído al final el Balada de Pájaros? O sea, ya se ha acabado el tiempo del programa hace 7 horas, pero... ¿te has leído
¿pero
al final,
qué tiempo si no tenemos tiempo?
¿Te has leído al final la precuela de los Juegos del Hambre?
No.
Pero
madre
una cosa.
Mía, Aurora.
O sea, 18
yo pensaba que te lo habías
este
leído
verano.
Ya.
18 libros 17. Este verano y no has metido la precuela de los Juegos del Hambre.
No la he metido.
¿Pero cuál sería el motivo?
Es que...
La morralla.
No la morralla, sino lo típico de cuando me ha venido un... Es que a mí me pasa con la contemporánea y para mí es una droga. Cada cierto tiempo yo necesito...
Cada cierto tiempo te
contemporánea.
Refieres a,
cada dos libros necesito uno de contemporánea.
O sea, esto empezó en marzo y no ha parado.
Es verdad.
O sea, ya. Cada cierto tiempo ya empieza bueno, a ser un hábito.
Ya, pero es que es lo que ocurre con la droga.
Sí, sí.
O sea, si en realidad es igual.
Dentro de 3 meses te vas a estar leyendo 18 libros al mes.
Entonces, lo bueno de la contemporánea es que yo digo, mira, lo empiezo y lo termino rápido.
Ya puedo pasar al siguiente.
Exacto, lo cual está bien. Entonces, bueno, el caso, que no lo he leído, lo típico de, vale, pues termino esto y ahora... También es cierto que no estoy teniendo el tiempo suficiente como para decir, me voy a meter 2 horas leyendo sentada de... estar 2 horas y ya, solo leer, ni móvil, ni ordenador, ni leches. Ajá. Y yo para ese libro necesito plena concentración, cosa ya. que ahora mismo no tengo. Entonces necesito algo, también es cierto que me asusta el volumen del libro, no nos vamos a engañar.
No te fijes en eso
ya
porque
lo
vuela.
Sé, pero aún así me asusta.
Pero es un libro con letra muy grande.
El problema de eso es que yo veo el tochaco que es ese frente a otros libros de 300 páginas
ya.
y que digo... Tiro por el de 300 que me lo voy a terminar antes. Igual no. Que luego igual sí que tienes que estar como súper pendiente. Pero con Balada quiero estar como muy, muy, muy atenta
pero,
a todo.
Fíjate, si
además,
yo...
tengo tan fresco los Juegos del Hambre.
Por eso te digo
por
que...
Por eso que es el mejor momento.
Es que lo tengo, pero es que sigo teniéndolo súper fresco.
Es que es el mejor momento. Pero fíjate, si yo hubiera pesado como tú, no me habría leído Hex. Que son 500 páginas.
Ay, Luis...
Ha llegado el momento.
Ya lo sé. Pero es que,
si
estamos diciendo, ha llegado el momento, pero cuando termine Rebelión Roja, empiezo la música de los prodigios.
O Balada de pájaros cantores y serpientes.
Después, aquí la señorita me va a dejar o el de Chicas Salvajes o empezamos
no
a pensar allí más.
Eso te iba a decir.
Luego, es como, ¿qué hago? ¿Me multiplico?
Pero si estás leyendo 18 libros al mes... O
no.
A la semana, ya no sé cuánto era.
Qué exagerado eres, de verdad. Que en agosto solo leí 3, que ahora llevo otros 3.
¿Y te queda la mitad del mes?
Bueno, tranqui tronco. Relaja la raja.
Te da tiempo, ¿eh? Te da tiempo. Bueno, 1:15, esto hay que editarlo. Ha llegado el momento de decir adiós, Yai.
Bueno, si os vais a poner así. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el primer programa de la temporada. ¿Qué ganas tenía de volver? Qué mono tenía de sentarme a leer, a hablar de libros y cosas con vosotros y ver cómo os tiráis puñales y ¡ay, qué fantasía!
De sentarte a leer y a hablar de libros.
Sí, también. Sí. Nada, espero que os haya gustado. Dejadnos en comentarios qué libros os habéis leído vosotros. Si os queréis apuntar a hacer un top 3 de vuestras lecturas, molaría
sí, por
un montón.
Favor. Por favor, que a nadie se le olvide nuestro libro en holandés.
Es verdad. O sea,
vale, recordatorio
es
importante.
El primer favor que os pedimos en 5 años.
¿Nuestro libro en holandés?
O si lo queréis traducir directamente y nos pasáis el final traducido ya al castellano, también me sirve.
Ah, pero es que no pedíamos eso.
Hombre, a lo mejor
bueno,
no...
si alguien nos quiere resumir el final en holandés, espectacular.
Claro, pero
ya si nos pasan una traducción,
español.
Os invitamos al programa todos los días.
Sí, sí, sí.
Y a cenar.
Es que tengo muchísimas ganas por saber qué contaba este hombre.
Pero ¿y sí, por qué no lo pone? Muchísimo. ¿No lo ha puesto él en
de
ningún
hecho,
sitio?
De hecho, él te dice...
¿En serio?
Él al final del libro te dice, eso está por ahí. Os va a costar mucho encontrarlo, yo no os lo voy a contar. A ver si sobornáis a un holandés que tenga el libro.
Y por eso otra vez su realizada va a viajar a Holanda, a ver si encuentra en
ojalá.
En biblioteca de segunda mano.
Oye,
o sea, en biblioteca no, librería.
Sinceramente.
Un especial desde
a
allí.
A ver, escuchadme. No. En serio, ¿eh? Vamos a parar aquí un poco todo. Yo lo veo.
Sí, está el tema
Holanda.
Está el tema para viajar ahora.
A buscar el ejemplar original.
No, ahora, evidentemente, pero nos vamos a Holanda a acosar a este señor.
Y le robamos el primer ejemplar, el libro original, con la historia de Hex.
En serio, lo necesito en mi vida. Sé holandés, no, pero bueno, que pero yo aprendo.
Rápidamente se aprende. Yo creo que con un B1 te enteras del final.
Hecho. Yo, ¿eso cuánto se consigue? ¿Tres semanas?
Hombre.
¿O dos? Hacemos una inmersión lingüística en Holanda.
Es verdad.
Yo lo veo.
¿Nos vamos allí un mesecito?
¿En serio? Es que lo estáis tomando
mira,
a broma.
Pero mira, al final...
Pero yo voy muy en serio. Yo no he estado en Holanda. Y yo tampoco. Holanda, y ahora es como que lo necesito. Es un mes y Miguel seguro que se apunta también.
Sí, sí. Es un mes de inmersión y la actividad final es leerse el final del libro.
Que sí, que yo lo veo. Que sí, fijo, que sí, que nos vamos.
Pues nos vamos, chicos.
¿A Holanda? ¿Pero ya, a Holanda? Yo tengo que ver de qué trabajo mañana.
Como Melendi, que tiene un disco que se llama Sin Noticias de Holanda.
Y la otra.
Pues como, no da igual.
Como Hila. Bueno, creo que ya hemos perdido la cabeza en lo que va de programa, así que vamos a dejarlo aquí mejor. Esperemos que os haya gustado el programa. Dejadnos en comentario qué os ha parecido. Top 3 del verano. Nos vemos la semana que viene. Y recordad, ¡travesura realizada!